Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mete la pelota para Mendy, chuta Mendy, remata Brahim, gol, gol, gol. ¡Y gol del Madrid! ¡Qué pase de Kylian Mbappé para Mendy! ¡Dijo Mendy! ¡Mételo tú, Brahim! ¡Que saca el arcón! ¡La pone Isco!
¡Gol! ¡Gol!
¡Y gol, gol de Cardoso! ¡Y gol, gol, gol del Betis! ¡Y gol, 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 gol!
¡Empata el Betis!
¡Remata Cardoso! ¡A bocajarro en área pequeña!
¡Isco toma
carrera, pierna derecha! ¡Maga Isco, chuta Isco! ¡Gol! ¡Y gol del Betis! ¡Isco! ¡Pierna derecha, palo derecha! ¡Courtois lo adivinó, pero no llegó!
¡Betis 2!
Real Madrid 1, marca Isco.
Ha llegado ya de Sevilla Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Pues se la pegó el Madrid, era una posibilidad, estaba en la cabeza de algunos, como ha dicho Guas, pero se la ha pegado cuando parecía que no se la iba a pegar en el inicio del partido.
Sí, parece sorprendente, ¿no? Que después de los primeros 20 minutos que había hecho, donde era muy superior al Betis en intensidad, en fútbol, en ganas, en el marcador, de repente se ha desconectado, como cuando se te va la luz de la casa, no sabes por qué, empiezas a mirar el cuadro de mando y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué han saltado los plomos? Bueno, pues han saltado los plomos, el equipo se ha roto, no ha habido equilibrio entre los cuatro de arriba, los dos del medio y los cuatro de atrás, y ese agujero lo ha aprovechado el Betis, que con una, yo creo que una hinchada que lo ha llevado en volandas, se ha ido metiendo poco a poco en el partido, ha ido ganando duelos, ha ido ganando balones divididos, ha tenido más ganas, y sinceramente, mirando los números, el Betis ha sido mejor que el Madrid, por tanto, justo vencedor.
Justa victoria del Betis. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches.
Pernoctando en Sevilla, ¿no?
Sí, señor.
Y lloviendo, que llueve aquí en Madrid, llueve allí en Sevilla, ha llovido mucho durante el partido, ¿no?
Sí, bueno, ha caído un chaparrón tremendo, sobre todo durante la primera parte. Ha dejado de llover, pero creo que la previsión meteorológica es que continúe lloviendo aquí la próxima semana.
Bueno, no, en Madrid creo que son los próximos 10, 11, 12 días lloviendo, ¿eh? O sea, es una cosa que no nunca he recordado.
Pero, pues llueva, ¿no?
¿Eh?
No voy a ser ameno, pero bueno.
No, escucha.
Bueno, pero que llueva, hombre, que llueva.
La previsión de AEMET es esta el 14
sí,
de marzo.
Tanto, que llueva, pero no tanto.
O sea, que esto va a ser como el Arca de Noé.
Y escucha, no 85, 72, 100%. De probabilidad de lluvia.
Sí,
una barbaridad, una barbaridad.
A ver si no vamos a enfadar por eso.
No, que está bien, que está bien. Está también, se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Sí, dime. ¿Ibas a decir algo más o no? Oliva.
Isco, hombre, habla de Isco.
Ha terminado en alto, pero no iba a decir.
Ha terminado en alto y digo que quiere decir alguna cosa.
Bien, bien. No,
sorprendido que le llamen tan temprano.
Sí, es verdad. Y que me llamen, claro, también.
Y que te llamen, también es verdad. Y está Tomás Guas y Fernando Evangelio. Oye, quiero poner el fragmento de Ancelotti que yo creo que define. O sea, mayor crítica que esta que ha hecho Carlo Ancelotti. Nos podemos poner aquí como nos pongamos, pero no la vamos a hacer. Carlo Ancelotti.
Al partido, he empezado bien. Después no hemos sido capaces de tener el ritmo inicial a nivel de actitud y compromiso. Eso es. Nos ha escapado el control del partido contra un equipo que ha jugado mejor que nosotros, que ha merecido ganar. Sí, esto es un golpe duro, tenemos que reaccionar. Perder en este momento de la temporada costa porque todos los equipos corren. Nosotros este partido no lo hemos hecho bien. Si jugamos así no vamos a ganar martes, esto está bastante claro. Ojalá este partido nos sirva para despertarnos de lesión para el próximo partido. Parecía que en los últimos tiempos el equipo estaba mucho más ordenado, mucho más compacto, y hoy no hemos sido capaces de hacerlo como en los partidos anteriores.
En 45 segundos está dicho todo. Mal partido, golpe duro. Si jugamos así, el martes no ganamos. Hoy ha jugado el Real Madrid con Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy, Modric Tchouaméni, Brahim, Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Luego han jugado Güler, Camavinga, Endrit. Endrit por Mbappé, ha salido por Mbappé, en el 75. Y Fran García. Miguelito, ¿qué quieres decir de lo que hayas visto allí, que te haya sorprendido, del equipo, de Ancelotti? ¿Qué has visto?
Bueno, la racha es preocupante. 5 puntos de los últimos 15. Solo se ha ganado uno de los últimos 5 partidos de Liga. Preocupante paso atrás. El equipo parecía otra vez que había despegado, con 5 victorias y 2 empates en los últimos 7 partidos. Y otra vez hemos escuchado a Ancelotti pronunciando las palabras mágicas. Actitud y compromiso que, a juicio del italiano, ha faltado a partir del minuto 20. Como decía Manolo, el equipo se ha desenchufado de una forma preocupante y, evidentemente, en un momento delicado de la temporada, porque el próximo martes viene el Atlético de Madrid. Vamos a ver si hay nueva reacción, pero yo creo que ya llueve sobre mojado y que esto pasa demasiadas veces, porque con la de hoy van 4 derrotas en Liga, 8 en lo que va de temporada.
Un par de frases de cada uno. Ya ha dicho su opinión Lama, Morales, Guas, Evangelio y Oliva. Morales.
Bueno, falta de hambre en un día que debía estar señalado en rojo en el calendario por ser una de las salidas más difíciles de las que le queda al Real Madrid en esta liga. Desconexión, como dice Manolo, desde el minuto 20 tras un buen arranque, incomprensible. La importancia de Fede Valverde y de Jude Bellingham, para mí son dos jugadores claves en el compromiso defensivo, dos de los jugadores que seguro recorren más kilómetros en cada partido del Real Madrid. La importancia reciente de Dani Ceballos, que es el que ha dado sentido al juego del Real Madrid y al que creo que se le ha echado de menos. Y una suplencia incomprensible a todas luces de Raúl Asencio. No entiendo a Ancelotti, por qué lo sienta. Alimenta además a los que pensaban que el otro día el técnico italiano no estuvo bien, desvelando que afectó al jugador los insultos de la grada, que le afectaron mucho. Creo que es algo que yo creo que fue para alertar a la gente que no se debe hacer eso a una persona que todavía no se ha juzgado y ese comportamiento, pero a su vez demostraba que al jugador le afecta y demostraba cierta debilidad. Si el día siguiente le dejas el banquillo y pones a este Álava, que ha demostrado que está a un nivel muy inferior a Asencio, creo que es pegarte un tiro en el pie.
Tomás.
Hombre, las bajas del Madrid son terroríficas, pero es que yo creo que cosas como las de hoy atentan contra el espíritu, más espíritu del Madrid. Tú estás en una dificultad tremenda. Pues claro, si a esto no nos acordamos de Carvajal y Militao. Entonces es más de medio equipo, los mejores, la mayoría de los mejores no están. Entonces, ante esa situación, el Madrid de los Pirris y los Estéfanos y los Puskas y los García y toda esta gente, ¿qué hacía? Correr más que el contrario, comérselo vivo, y donde no llegaba la calidad, porque no se la puedes pedir, llegaba pues ese furor uterino, ¿verdad?, incontrolable del Madrid, que le hacía sacar partido para adelante. Lo mío es una toma de pelo. Es una toma de pelo colectiva, porque tú dices, oígame, naturalmente, como te he dicho al principio, con Brahim, Modric y Tchouaméni en el centro del campo, el defensa que no está, y los tres de arriba, que es como si jugara mi tía, porque corren para atrás 10 minutos, los otros 70 ni corren ni tocan la pelota, esto es lo que yo me parece incomprensible del Madrid. Porque yo no le pido, yo vi ayer que palmaban, porque había un Betis pletórico, que tiene sus bajas, pero tiene cada demarcación tiene sus futbolistas específicos. El Villamarín se iba a poner loco, porque como todos los equipos del mundo, contra el Madrid, hasta el señor de la fila 3 y el delantero centro se multiplica. Y es que era muy difícil que el Madrid sacara el partido. Pero esta sensación de dejadez es que atenta contra el espíritu del Madrid toda la vida. Es incomprensible. ¿Quieres que va a ganar el martes? No le ganas a nadie así.
Yo creo que
además con lo que digo y repito, que son unas bajas tremebundas. Si es que ya la eliminatoria, porque coges al City como lo coges, si ganas esa eliminatoria en Europa, ya es solamente lo puede hacer el Madrid. Pero claro, si no te pones, es de coña.
Yo creo que Ancelotti viene avisando desde que empezó la temporada que si el equipo no es solidario, el equipo no va a ganar nada. Y cuando Ancelotti dice que el equipo es solidario, significa que hay que defender todos juntos, y repito la palabra, todos. Todos. El día del City, el Madrid, vamos, veías a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham trabajar como energúmenos. Si los de arriba no trabajan, da igual Asencio, que evidentemente está en mejor forma que Alaba, eso no lo discute nadie, pero quiero decir que si tú no defiendes en bloque, pues eres un equipo vulnerable. Hoy los de arriba se han borrado, y cuando los de arriba se borran de defender, pues estás en inferioridad, y el Betis te ha ganado por ganas, por lucha, por pelea, y encima en ese equipo hay un tío que se llama Isco, que ha dado un recital futbolístico tremendo y te ha ganado. Es que tampoco que le más
Yo lo de Asensio...
una cosa, que ha bajado su mujer a darle un beso, digo, si paran 10 minutos bajan 50.000 béticos. ¿Qué partido ha hecho ese muchacho? 50.000 tíos en fila a besarlo. Yo creo que es que yo me he emocionado, porque este chico le veíamos que dice, igual se ha acabado Isco y tal, aquellos últimos tiempos en el Madrid, y ha jugado un partido que hablamos de Pedri y de Mimí y Pipí y tal. Ese tío es un fenómeno mundial.
Es que lo estamos de Asensio hablando de yo lo interpreto como una rotación.
Lo de Asensio dices, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo en el vestuario del Madrid hay un poco la sospecha de que si Álava coge vuelo, pues igual acaba siendo titular con Rüdiger, aunque es evidente que ahora mismo el austriaco, que sale de una larga lesión, vamos, está año en luz de Asensio. De los últimos 27 partidos, Asensio había jugado en 26, solo no había tenido minutos contra el Rayo, llevaba 7 partidos seguidos siendo titular, y yo lo interpreto simplemente como un descanso, como un respiro, porque el martes tengo claro que Rüdiger y Asensio van a ser la pareja de centrales.
Hombre.
Yo quería decir una cosa mal del Madrid antes de hablar del Betis, que para que la apuesta va en la línea de lo que decía Manolo, para que la apuesta de Ancelotti salga, que la apuesta de Ancelotti es los tres de ataque más Bellingham, que hoy eran los tres de ataque más Brahim. Para que eso salga, necesitas que el equipo juegue junto. Y eso lo ha hecho el Madrid los primeros 15 minutos. A partir de ahí se ha descosido, se ha partido, se ha hecho un equipo larguísimo, dividido en dos bloques, los cuatro de ataque por un lado y los seis de la defensa más el centro del campo por otro.
Porque han dado.
Y
dado.
Hemos visto, ha habido una acción de Mbappé defensiva que ha recordado a la jugada que hizo defensiva Vinicius el otro día en Anoeta, que genera el gol de Endrick, que termina el gol de Endrick, que es lo que le pide su entrenador. Pero a partir de ahí el equipo se ha desconectado, se ha partido en dos, se ha hecho muy largo y muchas veces era Bellingham el pegamento que cosía un bloque y el otro. Y hoy Bellingham no estaba. Aparte hay que decir que el Betis ha hecho un partidazo y que Isco es un futbolista sensacional. O sea, es el futbolista que es capaz de echarse un equipo a la espalda, es capaz de dirigir él el juego del equipo. Ha estado súper brillante. Jesús Rodríguez ha hecho muy buen partido. Cardoso ha hecho muy buen partido. Pero lo de Isco es extraordinario. Y que él haya recuperado el nivel que pensábamos que podía tener, yo creo que también habla bastante de él.
Creo que ha escrito Tomás, ahora que hablé Oliva, que iba a hablar de Isco, ha escrito Tomás que si no, le pueden dejar a Isco para el martes, ¿no? Al Madrid, algo así, ¿no?
Sí, porque como hay veces que en la inscripción se puede alargar, sí. Yo creo que si llamas al CSD te puede echar una mano.
Se puede hacer todavía. Oliva, ¿qué decías de Isco?
Bueno, de Isco lo habéis comentado todos perfectamente, ¿no? Creo que estamos ante uno de los jugadores de la Liga, eso es indiscutible, y el jugador que ha llegado a tiempo para relanzar al Betis en esta temporada. El Betis sin Isco ha sido un Betis muy mediocre hasta que ha regresado el jugador malagueño, y a partir del regreso de Isco el Betis es otro. Y además creo que el Betis llega al momento decisivo de la temporada en su mejor momento.
Se ha rearmado, se ha rearmado el equipo.
Sí, ha ganado su tercer partido consecutivo en Liga. Creo que estaremos todos de acuerdo, ha ganado merecidamente el partido.
Sí, ha sido justa
victoria. Porque
muy merecidamente.
Ha tenido la capacidad de aguantar la primera embestida del Madrid, que era previsible. El Madrid, teniendo partido el martes, era normal que saliera a todo trapo y ha salido muy enchufado. Se ha puesto, de hecho, por delante en el marcador, pero ha tenido la capacidad para resistir en esa primera embestida y a partir de ahí nivelar el partido con el gol de Johnny, irse al descanso, y en la segunda parte creo que solo ha habido un equipo. Creo que el Betis ha sido tremendamente superior, liderado por Isco y por un frente del ataque que para mí es uno de los frentes del ataque más llamativos de esta liga, el que ha armado Pellegrini ahora, y el Betis con Anthony, con el chaval Jesús Rodríguez. Este chaval no va a tardar mucho en llamar a la puerta de la selección, ya lo veréis.
Muy bueno.
Y luego Isco, que es un jugador diferencial, y el Cucho, que es un delantero que creo que le ha dado otro registro más al Betis, y creo que eso explica un poco la merecida victoria hoy del equipo de Pellegrini.
¿No os parece que Tchouaméni y Modric, porque Brahim es un atacante, ¿no os parece poco para ganar un partido contra un equipo que sea medianamente bueno?
Yo creo que
no le da.
Ancelotti, el partido que veía era un partido de primeros 20 minutos donde tú tienes el balón, donde Modric va a lucirse, Tchouaméni va a hacer el trabajo sucio, pero claro, siempre y cuando tú pierdas el balón, Ancelotti veía un equipo donde los de arriba iban a ayudar. Si los de arriba no ayudan, pues el equipo se rompe, y evidentemente Tchouaméni solo no puede sujetar a un equipo donde cuatro o tres que no ayudan, pero eso le pasa al Madrid con Modric y sin Modric. Yo tengo la teoría de que el martes va a meter Roca, pero Roca, bueno, las tierras estas raras de Ucrania.
¿Qué dices, Valverde, Tchouaméni, Camavinga?
Yo, vamos, no me extrañaría, las tierras raras estas de Ucrania están...
Como Bellingham no está, si Bellingham estuviera, igual sería diferente. Si Bellingham estuviera disponible, probablemente Ancelotti seguiría su apuesta de los tres atacantes más Bellingham. Pero no estando Bellingham, puede ser que meta otro centrocampista.
Porque Valverde está, ¿no, Miguel, para el martes?
Ay.
Sí, ¿qué sabemos? Llega, vamos a ver cómo llega. Porque tiene molestias en los isquios. Bueno, se fastidió el día de Osasuna, forzó contra el City. Va a estar, pero no sé si al 100%.
¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Al centro del campo o lateral? ¿Tú crees que lateral?
Yo creo que lateral. Yo la única duda que tengo en el 11, si Valverde es lateral, es Modric o Brahim. Porque va a jugar Camavinga, va a jugar Tchouaméni, creo que van a jugar los tres de arriba, así que me falta saber si Modric o Brahim cierran.
¿Qué crees, Lama, tú que olfateas? Tú has dicho que tres, Valverde, Camavinga y Tchouaméni en el centro.
Yo digo que después de lo que ha visto hoy y sabiendo cómo es el Atlético de Madrid, pues no me extrañaría que Ancelotti apostara por Lucas, Asensio, Rüdiger, Mendy, las tres rocas, y arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius.
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa por la cabeza de Ancelotti. También estaba pensando, cuando estaba hablando de Asensio y de Álava, Miguel, que yo creo que Ancelotti está deseando que Álava esté bien para ponerle, porque cree que es mejor que Asensio. O sea, el año pasado Lunin hizo una temporada excepcional y llegó a la final de la Liga de Campeones y puso a Courtois porque es mejor que Lunin, y lo cree Ancelotti. Yo creo que él sabe los que para él son buenos. Los que para él son buenos, y si están bien, juega.
Asensio pasó a ser titular a partir de la lesión de Rüdiger. Antes Asensio no era titular. Sí,
pero cuando Álava reaparece, se le pregunta a Ancelotti qué planes tiene, y lo dice claramente. Él dice, Tchouaméni, Rüdiger, y cuando esté Álava, Rüdiger, Álava. Yo creo que él tiene eso en la cabeza, pero... No sé, yo es que creo que no le va a dar tiempo a coger vuelo a Álava. O sea, ahora mismo hay mucha distancia entre Asensio y Álava, y yo no creo que en partidos claves, hombre, si el Madrid llega a semifinales de Champions y Álava vuela, pues ya veremos. Pero ahora mismo contra Atlético de Madrid, yo creo que es impensable que Álava
sea. Es que hoy era un partido clave. Es que hoy era un partido clave.
Es que todos son claves, Roberto.
Pero aparte,
hoy el Betis, la línea ascendente que venía el Betis.
Todos.
Sí, pero, hombre, diferencio mucho la línea ascendente del Betis a recibir al Rayo en tu casa. Yo, ante el Rayo en tu casa, creo que te puedes permitir poner a Álava. Para mí, poner hoy a Álava es un error de Ancelotti. Y yo creo que estaba buscando argumentos para convencer a la gente de que debe jugar Álava ante el Atlético de Madrid. Un buen partido de Álava hoy, yo creo que le habría dado la titularidad ante el Atlético de Madrid.
Pues no hay otra posibilidad.
Yo creo que no, por una sencilla razón. Ancelotti, si algo tiene, que no es gilipollas, y sabe ahora mismo que el futbolista más rápido para corregir en su defensa es Asensio. O sea, más allá de creencias...
Contra Julián.
Contra Julián Álvarez. Y contra la velocidad de Julián en una banda, para corregir con la velocidad si juega Lino en la otra. Asensio ahora mismo es el futbolista más rápido de los cuatro de atrás. Bueno, Fran es muy rápido, pero digo de centrales, y yo creo que él no es tonto.
Pues como no gilipollas, explícame la suplencia de hoy, Manolo, porque yo no la comprendo. Un chaval de 22 años tiene que descansar, ¿de verdad? ¿De verdad me estás diciendo en serio que un chico de 22 años tiene que descansar? No me lo creo.
Bueno, pero si no es que quiera descansar, él quiere integrar futbolistas. Entonces, la manera de integrar jugadores es rotas para que los que necesiten minutos los cojan. Y él piensa que es más fácil coger minutos a Álava aquí hoy que contra el Atleti, vamos. Si pone a Álava contra el Atleti, vamos.
Estoy más cerca de lo que dice Corrochano, sin duda.
Tiene otra posibilidad que no creo que haga, que es llevar a Asensio al lateral.
No creo.
Contra Barrenechea mucho.
Sí, sufrió.
Te va a entrar Lino, te va a entrar el otro, cuidado con eso, y tú sube a Valverde, pero yo creo que sale Valverde de lateral.
La Noeta quedó sentenciado eso, Tomás. ¿Eh? Además, que se decía mucho que la cantera jugaba Asensio de lateral, y ha jugado poquísimo de lateral. Yo creo, no sé si es que lo vendían para dar más opciones al chaval, pero es que no es lateral.
Tiene 15 futbolistas,
es que
no, tío. O sea, que no puede jugar ahí. Lo que puede hacer, pone a Modric o no poner a Modric. La paliza que se ha pegado hoy.
Claro,
pues no
es que esa es la clave. La clave es después de lo que
ha jugado todo. Lo ha jugado todo.
Yo creo que si hubiera sido un día normal, va a poner a Valverde de lateral y a Modric en el medio del campo. Pero después de lo que ha visto hoy, por eso me queda la duda de si va a meter a Valverde también en el medio. Porque yo creo que el Atleti, he escuchado antes a Evangelio decir que a lo mejor el Atleti sale con Gallagher en vez de con Lino. Si sale Gallagher, vamos, Lucas Vázquez puede jugar tranquilamente en la derecha. si sale Lino...
Le crea un problema.
Ya tendría un problema. Sí, sí. Pero
gravísimo.
Yo también creo que el Cholo no va a variar su equipo por lo que haga Ancelotti en su alineación. Yo creo que el Cholo, Antonio Ruiz va a dar la alineación del Atleti, el lunes la va a estar dando, porque el Cholo no...
¿Y tú crees que juega Lino en el Bernabéu, Manolo?
¿Cómo?
¿Crees que juega Lino en el Bernabéu?
Es que yo creo ahora mismo
fuera de
al
casa,
Cholo...
¿eh?
Sí, fuera de casa, por eso digo que tengo la duda. Pero yo veo al Cholo ahora valiente. El otro día
valiente,
le,
¿no?
le vi jugar con Lino en el Bernabéu, ¿eh? El otro día en el Bernabéu jugó con Juliano y con Lino, ¿eh? Y le vi con empatar a uno con Juliano y con Lino.
Sí, yo es que creo que Lino contra el Madrid le va bien. O sea, a lo mejor pone a Gallagher, pero el Lino le va bien con el Madrid. Lino le hace daño al Madrid. Pero bueno, esos son los problemas del Atlético de Madrid. Los del Madrid es que en el centro del campo, yo creo que Valverde... Sí. Es centrocampista. Valverde es centrocampista y el Madrid.
Y el Madrid
no tiene centrocampista.
Para Ancelotti también.
Tiene centrocampista, pero no tiene de algún estilo.
Es como lateral que Lucas Vázquez. En los días grandes está claro que Lucas Vázquez no puede
pero
jugar.
Pero si tú no aguantas.
O sea, que ha quedado demostrado. Tiene que jugar Fede Valverde de cabeza.
Pero Morales.
Tema es como congenien Tchouaméni y Camavinga. Yo te lo compro que hasta ahora no han congeniado bien. Valverde aporta más ahora mismo al equipo los días grandes de lateral que en el medio
pero
centro.
Pero que si tú no sostienes el centro de campo, te da igual tener un buen lateral, ¿eh? O sea, si tú el centro de campo, si tú eres el centro de campo te da igual tener un buen lateral. Porque es que si tú no, es que hay jugadores que ellos solos no sostienen al equipo, no lo sostienen.
Bueno, Johnny y Altimira hoy han superado por completo.
Claro,
¿eh?
Se veía por completo.
Más Isco. En ritmo, en piernas, sí, más el apoyo de Isco que enganchaba, pero superado por completo, sí, sí. Y hablabais antes de Álava,
claro.
Creo que no ha ganado ni una sola carrera hoy Álava a mediapuntas del Betis, pero ni una sola carrera, ni los centrocampistas.
Esos chicos son dos lugartenientes magníficos.
Son gente física,
juega liberado y hace lo que quiere.
Que se ha tirado un año sin jugar.
Ahora es que además te digo, jugar al fútbol sin centrocampistas.
Es difícil.
A esto del Madrid de ahora, le pones a Bellingham. Y cambio, pero jugar al fútbol sin centrocampistas, eso no se ha
intentado. La diferencia del partido es Isco.
Y naturalmente.
Es así.
Y los otros dos que han estado magníficamente y que el Madrid se ha paseado, que es otra cosa. Pero
cuando vuelva Bellingham, para Madrid, dentro de las carencias que tiene y los problemas que tiene con lo de Ceballos, cuando vuelva Bellingham es que tiene una gran solución, Ancelotti, tiene una solución muy buena.
Por lo menos uno más.
Es un centrocampista, es que Bellingham es un centrocampista. Y es un jugón, es muy bueno.
Creo que Ancelotti no va a querer que la eliminatoria... se acabe en 90 minutos, y cuando digo que no va a creer que las medidas se acaben en 90 minutos es voy a no salir, a no morir aquí, voy a reforzar mi equipo, vamos a volver a blindar la portería, que ya recuperará Bellingham para la vuelta,
y vamos a correr,
Vinicius, Rodrigo y Mbappé arriba, si yo defiendo bien, tengo mucho ganado, porque repito, tener a Rodrigo, Mbappé y Vinicius arriba, si tú defiendes bien, tienes mucho ganado, y si tú metes en el medio del campo bichos, tienes mucho ganado, ¿eh?
Pero hoy ni ha defendido bien, ni ha tenido nada arriba, porque más allá de los 20 primeros minutos
ya salió con un centrocampista de corte defensivo.
Ya, pero que Mbappé al inicio es que metía miedo cada vez que tocaba el balón, luego ha desaparecido y ha tenido dos controles malos, ha tenido una ocasión perdida que le ha descentrado y
no ha rematado
el partido.
Mbappé no ha rematado.
Pero es que
Vinicius
ha sido el partido de la temporada que más balones ha perdido. Ha perdido hasta 20 balones. O sea, estamos hablando de desacierto total del Real Madrid
preciso
con el balón.
Si no está metido en el partido, le genera a Madrid más problemas que al rival.
Para mí quitando...
Que no ha estado metido Vinicius ni ninguno. Sí. O sea,
si no está metido Mendy te da, pero Vinicius, Mbappé, los buenos, si están en un día normal, te salvan
pero
el partido.
Pero que estén mal los de arriba también tiene que ver con el centro del campo.
Hoy también ha tenido
que ver con el centro
del campo. Digo, para mí, quitando el 5-2 de la Supercopa, no sé si ha sido el peor partido del Madrid.
Es posible.
No sé si tenéis en el recuerdo alguno peor. De jugar, no de resultado incluso, porque el resultado es muy corto, pero de juego...
estuvo mal también, ¿no? No sé si tan mal con el Español.
Sí,
pero corro,
los dos del Barça,
el espíritu del Madrid no existe. Hoy no ha existido, entonces tú tienes que ir al espíritu de cuando vas a Etihad. Oiga, aquí hay que estar con 5 sentidos, con 14. con bajas, con todo lo que tú quieras, pero sois que te está jugando media liga con lo que tienes allí. Lo que no es de recibo es el tono como juega el Madrid partido. Oiga, que no me da para más. Pues es que si tengo la enfermería, es una cosa que cualquier equipo estaría muerto. Si no te van a pedir más, ahora, oígame, empuje un poquito.
Yo creo que la Liga del Madrid depende mucho de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Porque de los tres que pelean por la Liga, yo al que le veo que se despista más es al Madrid. Ahora mismo, ¿eh? Sí, bueno, en este punto, ahora mismo, ¿eh?
El que gana la Liga, Corro, es el que caiga antes de Champions.
No, pero eso es un mito, sí, sí. Corro. El que se despista más del Madrid, no.
Bueno, ya veremos.
Veremos los puntos, y en los puntos ahora mismo el Madrid se ha despistado 2 puntos más que el Atleti.
Sí, es cierto.
Y el Barça va a volver de mañana.
Pero tú no tienes esa sensación de que de los tres ahora mismo el que menos fino está es el Madrid en la Liga.
No,
en la Liga,
yo lo que sí tengo la sensación es que cuando las ligas son a bajo puntaje es cuando el Atleti tiene probabilidades de ganarla. Porque jamás se va a encontrar el Atleti una probabilidad de ganar una liga con el Barça y el Madrid fallando tanto. Pero también hay que decir que es que el Atleti también falla. Hoy no ha fallado.
Sí, sí, los tres. Hemos dicho antes que los tres ha habido un momento de la temporada que han fallado. El Atlético a principio de temporada, el Barça después y luego el Madrid. Los tres han fallado.
Pero
en este punto, no sé, en la Liga te digo, ¿eh? No te digo. Porque yo estoy convencido que el martes
en
el...
En la Liga ha fallado 2 puntos menos que el Atlético.
Sí, sí, es cierto que se han compensado todos los fallos de uno y otro, se han compensado y están igualados. Pero yo estoy convencido que el martes... El Madrid focus, o sea, como dicen en inglés, focus, o sea, va a estar muy enfocado en el partido, muy concentrado, pero en la Liga...
no va a tener
Liga...
nada que ver con hoy.
Y claro, pues en la Liga que hoy, que era un partido importante, era muy importante el partido, a ver, la cara con la que ha salido Ancelotti, él ha dicho que
el equipo no se desenchufa, claro, eso seguro.
Pero hoy Ancelotti ha dicho golpe muy duro para la Liga, porque sabe que hoy ha perdido el paso. Bueno, vamos a ver qué hace el Barça mañana con la Real Sociedad. Que
no, hombre, ganar. Escúchame una cosa que te digo, que ganará. Además, otra cosa, la oportunidad que tiene el Atleti este año... Es que no te digo que lo tenga.
Sí, bueno, cada 4 o 5 años se le aparece una oportunidad.
Hombre, pero es que tiene el equipo, no tiene lesiones más que las normales. Tiene un recambio, que sale uno y el que sale es mejor. Y lo que tiene delante está como está. Que el Barça, dice Simeone, es el que mejor juega y tal a ratos, indudablemente sí. Pero bueno, te lo hacen 4 en su casa. Este momento del Atleti, si es capaz de mantener ese tono y esa ilusión y ese hacer, ¿dónde va a parar?
Mi teoría de la Liga es que el primero que caiga, ahora en octavos, tiene una ligera ventaja para ganarla.
Porque no le queda otra. O sea, tiene que aprender.
El Madrid Atlético
no le queda otra.
Tiene un mes sin tener que pensar en un cuarto de final y ya veremos si en semifinal y algo más de la Champions. El que caiga del Madrid Atleti, para mí cobra una ligerita ventaja, pero algo de ventaja respecto a los otros dos. Sí, sí. Dando por hecho que el Barça pase.
Para el Madrid caer en octavos de la Champions sería, como ha dicho Ancelotti, golpe duro.
Pero poner todos los huevos en la cesta de la Liga.
Muy bien, pues quería decir algo más del Madrid. Habéis hablado de Mbappé, de Vinicius. ¿Os ha sorprendido el cambio de Mbappé en el minuto 75? Lo de la muela le tenía muy lastrado. Cansancio,
no había rematado hasta entonces. Que no había hecho ningún remate.
Puede ser que la muela, que esto lo ha dicho el polis, ¿verdad? La cosa de los dientes, todo esto te vuelve loco. Pero si le quitan...
Yo creo que la quita porque no ha entrenado toda la semana y punto.
Sí, eso ha dicho Ancelotti, que no había entrenado 3 días.
Lo he dicho en la transmisión. Sí. He dicho, es un tío que no entrena en toda la semana a un ritmo de partido, pues no está fino. Claro. Ahora, que yo Mbappé nunca lo quitaría del campo, también te lo digo.
Bueno, no había entrenado contra el Atalanta en la Supercopa y llegó y...
Yo tampoco hubiera quitado Mbappé. O sea, pero claro, a lo mejor está en el campo y se lesiona porque no ha entrenado. Ellos saben más.
Pero vamos, que le pones un palo de fútbol y lo pones en la frontal del área y ya está. No hace falta que se mueva, de lado a lado y ya está, ¿no?
Un
palo de fútbol.
A ese y a Bellingham tampoco le quitaba nunca, que Bellingham siempre tiene una carrera más en el cuerpo. Lo de Mbappé, Miguelito, tú no has estado muy convencido con lo de la muela, ¿no?
No estoy muy convencido. Pero tampoco sé muy bien qué ha pasado.
Pero no estás convencido por experiencia informativa o porque tienes información.
Poco por todo, fue raro ese día, no creo que no fue... A Valdebebas, no dio la convocatoria al Madrid hasta el día siguiente. Ancelotti dijo en rueda de prensa que iba a viajar a San Sebastián.
Sí, lo dijo, sí.
Un poco raro todo.
Sí, 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 lo dijo. Le preguntaron por lo demás, dice, mañana va a estar. Y luego no dio la...
Estos muchachitos, querido, pase lo que pase, o reflexionan o el batacazo va a ser enorme. Y yo te digo, la decepción del madridismo de ver esto. Porque no te voy a pedir más de lo que no puedes dar. Y estás con lo puesto.
Yo creo que en una eliminatoria de Champions contra el Atleti, Tomás, no les va a hacer falta reflexionar mucho.
Ah, no, pues nada.
No,
pues,
no creo.
No, pues nada, nada, nada.
Creo que vamos a ver un cambio sensible.
No, yo focus, ahí focus. Ya te digo yo.
Bueno, igual, va a ser como el City.
Sale a tope el equipo, Tomás.
Vale.
Sí, sí, porque no digamos esto de que los jugadores se activan cuando quieren, porque eso no es verdad siempre.
Contra el Rayo quiero verlo.
Pero la actitud
a veces es verdad.
La actitud varía.
A veces es un poco verdad.
Oye, remato.
De todas formas, yo quiero apuntar una cosa muy rápida del partido, que muchas veces focalizamos, y lo estáis haciendo ahora desde el punto de vista del Madrid el partido, aquí hay un gran responsable de la desconexión del Madrid en la segunda parte, que es el Betis, ¿eh? Equipo que agarra la pelota, que le mete intensidad, que le mete velocidad
ataque,
al balón,
que le mete
y que desconecta al Madrid. Yo creo que mucho mérito de la desconexión del Real Madrid es el gran partido y sobre todo la segunda gran parte que ha hecho el Betis. O sea, creo que debemos darle esa parte del análisis a lo bien que lo ha hecho el Betis para desconectar al Madrid. O sea, desconectar al Madrid lo hacen muy pocos equipos en el mundo, ¿eh?
Doble de remates,
o sea, muy poco. Entonces, lo que ha hecho el Betis hoy creo que es superar a un equipo que no es que se haya ido mentalmente. Oye, nos hemos ido mentalmente. No, quien le ha hecho irse del partido ha sido el Betis.
Te han empujado, pero escúchame, eso yo lo veía venir anoche. Yo el Betis ese a mí no me ha extrañado nada. Que te vas a encontrar y con un equipo que está bien.
Porque ahora está bien. Tomás, ahora está bien. Este equipo ahora está bien.
Entonces, pues tú tienes que ir palpándote mucho la ropa. Aquí no vengo a jugar un partito de cachondeo. Que lo que voy a hacer el delante va a ser una cosa muy complicada.
Este equipo ha llegado a tiempo, los tres meses que quedan de competición, para pelear. Fíjate lo que te digo, Tomás. La quinta plaza, y eso que todavía puede parecer lejos el Villarreal, pero la obsesión que tienen en el club ante la posibilidad de que se abra la quinta plaza de Champions es presionar al Villarreal por esa quinta plaza, pese a la desventaja. Y luego el gran reto, sin duda, que es ganar por primera vez un título europeo en la Conference.
Es 38-44. Betis 38, Villarreal 44. Dime, Manolo.
Me gustaría decir algo de Pellegrini. Pellegrini es un poco Ancelotti, Simeone. Sí. Son gente que quieres matar y que tal, y que ya acaba el ciclo y no sé qué, no sé cuánto.
Ahí andan, ahí siguen.
Resucitan porque son
ha revivido el equipo. Eso
sí, ha habido un momento, que ha estado muy mal.
No sé cuándo se ha estado mal, pero... Pero son muy buenos, no pierden la calma, siguen apostando por su idea, siguen manteniendo la frialdad y aislando
al bloque
bien,
de
lo que está
ocurriendo. Invierno.
Pero ¿sabéis cuándo se entusiasman más estos entrenadores, Manolo? Cuando llega la hora de la verdad, ahora. Es cuando se entusiasma y son entrenadores que ponen ese plus a los equipos. Cuando llega marzo, abril, mayo, ahí es cuando estos entrenadores de gran nivel.
Pero es que yo he oído de los tres que he nombrado, he oído. Se acaba el ciclo, ya no creen en sus ideas.
Porque lleva muchos años.
Es un entrenador que ya está pasado. Los
entrena poco, solo alinea. Sí.
Pero es normal.
Dime, Guas.
No, hombre, que aquí no hay como te digo, cultura de entrenadores que duren. Entonces, Pellegrini lleva 5 años en el Betis. Pues el Betis yo lo he visto, porque me los trago en de las cosas más grandes de mi invierno, es Radio Sevilla, los partidos del Betis en la Conference. Es extraordinario.
Sí.
Porque es para matarlo a todos, vamos, hasta los juveniles. Y los tíos allí, 1-0, ahora perdido, tal. Y ves eso y dices, claro, un momentito, claro, ese señor lleva 5 años, pues hay que colgarlo del palo a la bandera. Es un tío que sabe de esto, coño. Algo vamos a excluir ahora.
Tenemos una conversación ahora pendiente con Marc Bartra, pero antes este sonido de Isco, porque casi hemos empezado con Isco y vamos a terminar con Isco. Él ha celebrado hoy el gol, como decía Aguas, dándole un beso a su pareja, que estaba abajo, justo donde están los fotógrafos. ¿Ha explicado por qué?
Sí, bueno, contento. Estaba mi mujer ahí, que estoy grabando un pequeño documental de cómo me estoy recuperando de la lesión. Y bueno, también le he hecho así a la afición del Madrid que se encuentra, bueno, que estaba ahí. Al final siempre agradecido al Madrid por haberme ayudado a cumplir todos los sueños que un niño tiene y siempre con el Madrid en el corazón, la verdad.
Cuando ha hecho un gesto así, ha hecho un gesto con las dos manos juntas de perdón.
¿Cuándo es la lista de la Fuente?
No,
la
le iba a preguntar a Miguelito que estuvo...
El día 14 es viernes.
Yo creo que estuvo... Iba a ir a la Eurocopa, ¿no?
Sí.
Iba a ir a la Eurocopa y se lesionó.
Hasta la lesión.
Y por eso no fue.
Correcto.
¿Creéis que ha pasado...? Yo nunca creí que le iba a llamar Luis de la Fuente. No lo creí, porque me parecía que ya estaba en otra cosa de la Fuente. Pero claro, este tío es tan bueno... que a lo mejor rodeándolo de jóvenes y tal lo mete.
A este nivel no se puede descartar absolutamente nada.
¿Lo va a llamar Miguelito, tú crees o no?
Yo creo que puede tener opciones, pero el Pedri de antes de la Eurocopa no es el Pedri de ahora. Está Olmo también para esa posición. Y esto es lo de siempre, para entrar hay que dejar salir. Y él también tiene más o menos su su grupo, no, claro, de centrocampistas.
Está pensando en el Mundial.
Lo veo difícil, sí, no sí. Lo descarto, pero lo veo
está
difícil.
Está haciendo equipo para el Mundial, también hay que entender, no está haciendo claro, para un rato, pero bueno, a lo mejor tiene un guiño con
Oye,
con
Miguelito, ¿está en la prelista ya Jesús Rodríguez o cuánto le queda para estar en la lo prelista? Pre, guión, lista.
Lo desconozco, la verdad, no lo sé, pero sí, tiene sí, muy buena pinta este chaval.
Es velocísimo y tiene una pinta...
Hoy ha sacado un penalti él.
Sí, sí, es que...
Es penalti, pero lo saca él.
Es muy veloz.
Se le ha colado a Rüdiger, ¿eh?
Muy rápido, muy rápido.
Con ese cuerpo. ¿Y cómo se ha esperado? ¿Cómo lo ha esperado?
Tiene un cuerpachón, aparte de ser bueno y habilidoso con el balón, tiene un cuerpo brutal para jugar al fútbol.
Muy bien. Lama, Miguelito, Roberto, Tomás, Fernando Evangelio, José Manuel Oliva. Un abrazo a todos, gracias, ¿eh?
Otro para ti.
Chao, hasta luego.
Manolo, enseguida más aquí en El Tiempo de Juego. Está escuchando un futbolista del Betis que le ha ganado al Madrid esta noche, Marc Bartra. Hola, Bartra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Estamos muy bien, muy contento.
Enhorabuena y felicidades, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Estamos aquí hablando que no sé si ha sido fácil en el campo, pero es de estas veces que ha dado la sensación que después del partido dices, ¿quién merece ganar? Pues el Betis. O sea, no sé si ha sido fácil, pero ha sido muy justo, ¿no?
Sí, la sensación ha sido que los primeros minutos, los primeros 20-25 minutos, ellos han entrado muy bien al partido, nos han hecho ese gol y me quedo con eso, que en el durante hemos sabido rectificar, hemos sabido presionar más alto, presionar más al poseedor de balón. Eso dice mucho de lo que nos hablamos dentro del campo, de la familia que somos, de los trabajadores también que estamos y eso hace que tenga más mérito, ¿no? El hecho de remontar el partido. Y luego en la media parte lo hemos dicho, que el Madrid a veces no necesita dominar el partido como para ganarlo, porque tienen jugadores espectaculares arriba, y aún así hemos estado muy atentos atrás también, y luego hemos tenido el balón, hemos sido superiores a la segunda parte.
¿Te has asustado en el inicio? ¿Has dicho, ostras?
Bueno, no asustado no, pero sí que es verdad que sentía que sin balón no estábamos del todo cómodos, y es cuando nos han metido el gol, que le he dicho tanto a Sergi como a Johnny que estuvieran mucho más cerca de poseedor, que les acompañaríamos, que no íbamos a meter el culo atrás, que eso no va con nosotros, que somos valientes, somos un equipo que sabemos también jugar a eso, y creo que también ha sido clave para que no estuvieran tan cómodos con balón y luego poder tenerlo más nosotros también.
En la transmisión hemos pensado que la idea era un poco la del Coliseum, que esperasteis un poco atrás y salisteis por las bandas muy rápido, pero por lo que te oigo no era la idea, ¿no? Vosotros no queríais que el Madrid os metiera atrás.
No, totalmente no. Al final es un partido, sabíamos que era muy complicado, hemos entrado con los mismos once, el mismo once que el de Getafe, pero un partido totalmente distinto. El Getafe te juega todo el rato directo, a ganar segundos balones, y hoy era al revés, el Madrid te construye más, te hace transiciones. Y en ese aspecto creo que hemos sabido jugarlo tanto el pasado como este, y hemos por eso creo que somos un equipo completo, un equipo que nos sobreponemos, que estamos trabajados también, y eso se nota mucho cuando estás dentro del campo, de no perderle la cara al partido, de saber que tendríamos opciones de ganarlo, que es lo que queríamos, y al final ha sido.
Esta noche sois sextos, estáis en Europa, pero yo, al principio de temporada, no sé si vosotros lo habláis también, que el Betis tenía como equipo, o daba la sensación de que podíais incluso pelear la Liga de Campeones. ¿Ha sido una decepción el trayecto hasta aquí o qué ha pasado?
Lo que vamos a pelear es el partido que viene,
ya.
Tanto el del jueves como el del domingo. Eso es lo que queremos, porque al final es lo que nos hemos propuesto, lucharlo cada uno. El año que ganamos la Copa, que luego nos metimos también en Europa, fue así, de centrarnos en el partido que viene, de dar todo para ello, y luego cuando termine el año diremos, pues mira, ahí estamos, con ese presente, ¿no? Y estamos muy metidos en eso, tenemos equipo evidentemente para estar ahí arriba, y lo sabemos y creemos en ello.
¿Habías jugado contra Mbappé? ¿Habías jugado ya alguna vez?
Pues no, justamente iba a jugar contra él en cuartos de final de Champions cuando Borussia Dortmund Mónaco, y
¿sí?
Pasó lo del bus,
sí, verdad, lo del bus.
Y fue justo que no pude jugar ese partido, y la verdad que tenía ganas, porque es de los mejores delanteros del mundo, sin duda. Tenía muchísimas ganas, porque al final también estamos para eso, para jugar contra los mejores.
Bueno, el inicio ha sido a lo mejor malo para la defensa del Betis, pero el final se ha visto que Mbappé ha hecho poco. Oye, te digo tres nombres, me dices una cosa rápida de los tres de tu equipo. Isco, que te lo preguntamos siempre, pero digo otra cosa de Isco.
Isco come aparte, o sea, qué jugón, o sea, es un jugadorazo, de los mejores jugadores que he jugado en mi equipo, y mira que he tenido de muy buenos, pero es que es una pasada, o sea, encima ya no solo el talento, que lo sabemos, sino el despliegue, el esfuerzo que hace para el equipo, lo comprometido que está, eso es otro rollo.
Este Anthony, que acaba de llegar...
Anthony me parece un talento innato increíble, tanto técnico como de velocidad. Y luego la mentalidad que tiene. Hablo, la primera conversación que tuve con él, nada más llegar al primer día, dije, este tío va en serio y sabe lo que es esto y sabe lo que quiere. Y dos cosas mezcladas es lo que es uno de los mejores, para mí, de los mejores extremos de la liga y que marca diferencias.
Y un embajito para que no sea grande, Jesús Rodríguez.
Un jugador con descaro, con uno contra uno, con desborde, y el que escucha mucho cualquier consejo que se le puede dar, porque sabe que tiene talento para dar todo lo que él quiera.
Muy bien, Barta, te agradecemos la conversación. Suerte gracias. El jueves contra el Vitoria Guimarães. Enhorabuena por lo de esta noche. Estáis muy bien, lleváis una racha muy buena. Tú has salido de una lesión importante, que creo que has dicho, por lo menos eso he leído en el día de hoy en el Mundo, que te ha hecho mejor persona incluso, o sea que has aprendido de todo, ¿no?
Sí, al final, cuando pasas por momentos tan complicados, tienes dos opciones, una o quedarte bajo, o la otra es sacar lo mejor de ello, y para mí no fueron meses perdidos, sino que fueron muy ganados para poder volver dando mi mejor versión, no la misma, sino mejor, lo dije, y estoy en ello, me estoy encontrando de los mejores momentos que estoy aquí en el Betis y quiero seguir aprovechándolo.
Bartra, disfrútalo mucho. Enhorabuena, felicidades.
Gracias. Gracias.
Hasta luego. Mar Bartra, gracias a Escalera, que nos ha permitido esta comunicación esta noche con Mar Bartra. Hay que decir que el Betis, como le hemos dicho a Bartra, duerme sexto en la Liga y está en puestos europeos, que es lo que perseguía a principio de temporada. Pues ganó el Betis al Real Madrid. Betis 2, Real Madrid 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.